Gabriel Sola 95.5. ¿Cómo fue la carrera? Te escucho y lo paso por el grabador, dale. ¿Sabés que acá son las 11.55, no, Carlos? ¿Eh? ¿Ya estás de vuelta? Pero la gran 7, ya está en Argentina, loco. Este se gana San Silvestre y viene acá en 5. Esperá que te quiere saludar Angélica. Un beso grande, Carlitos. Igualmente para vos. Y después te paso con Pedro. Dale, porque ya estamos en... Quiero declarar en primer lugar que, bueno, que lo pasé bien, que me sentí totalmente identificado con el calor familiar de esta familia, valga la redundancia, que me voy muy bien deseándoles a todos un feliz 98, sobre todo a las modelos top, Silvana y Malvina, a la bruja Pier Battisti, y bueno, a todos. Me voy habiendo aprendido mucho de baile, tuve una maestra ejemplar, y bueno, no aludo a ese, aludo a la parte profesional, no mezclo los tantos. Gracias, Silvana.
Yo tengo en un reloj
57 530.
Gracias por eso. Gracias, Angélica. Mami,
disculpame que yo estoy.
Vos quédate tranquila porque están todos. No, si quedas quieto.
Con alguien que es un ejemplo de vida. Se llama Carlos Alberto Rodríguez. Recuerdo algunos datos. Sus 35 años, que representa a la asociación Delfo Cabrera, que está casado con Alfonsina Bisoni, que es una atleta brasileña. Tiene dos hijas, María Laura, de 5 años, que nació en Brasil, y Alfonsina, de 2 años y medio, que es argentina. Carlos Alberto Rodríguez volvió a ganar la prueba de San Silvestre, esta vez con 40 minutos 40 segundos para los 15 kilómetros en silla de ruedas. Los recursos económicos para su viaje, que peligraba hasta faltando 72 horas, estuvieron a cargo de las cooperadoras de los parques Avellaneda y Costa Rica de la ciudad de Buenos Aires. Este fue el 6º año consecutivo que gana la San Silvestre, y para mí es una enorme alegría volver a presentar a Carlos Alberto Rodríguez, este ejemplo de vida, este atleta con esta limitación, con esta discapacidad, que nos ha dado una vez más una emocionante prueba de todo aquello que se puede lograr cuando el temple, el coraje del hombre va convergiendo junto con su fe y con su convicción. Señor Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, Cherqui.
¿Qué tal?
Un gusto de estar con usted y con la gente de la Oral Deportiva.
Pero nos pusimos muy contentos, primero porque haya ido, porque estábamos siguiendo la información que nos daba Pedro Romero y la cosa parecía que estaba en duda. Bueno, finalmente pudo ir a San Silvestre dando una gran ventaja, porque creo que usted debe haber llegado faltando uno o dos días, ¿no?
Sí, llegué un día antes de la carrera, casualmente.
Casi, casi llega para largar.
Sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí.
Y después con su triunfo, Rodríguez, estamos muy contentos.
Bueno, le agradezco mucho y bueno, yo también estoy muy contento, especialmente porque pude correr bien. Es una carrera donde se sufre mucho. Y cuando uno termina, es interminable la satisfacción, la sensación que uno tiene, ¿no?
15 kilómetros.
15 kilómetros. Yo corro distancia más larga, ¿no? Pero
sí.
Esa prueba es muy fuerte. Después de los 5 kilómetros, con casi 45 grados sobre el asfalto y muchísima subida pendiente hasta de 45 grados, es muy difícil, pero es un desafío muy lindo, muy... da mucha satisfacción cuando uno termina, ¿no? Se siente muy bien uno.
¿Fue solito, Rodríguez?
Sí, fui solo.
¿Solo?
Solo, sí.
O sea, llegó a San Pablo, se alojó solo...
Llegué el 30 al mediodía, bueno, fui a buscar el número y, bueno, me alojé en un hotel a 2 cuadras de la largada y casualmente encontré un argentino, un aficionado, José Luis, y nos quedamos juntos en el hotel.
Y cuando usted llega al aeropuerto de San Pablo, por ejemplo, con su silla de ruedas, ¿hay alguien que lo espera?
No, me tomo un micro de línea.
¿Un micro de línea?
Un micro de línea hasta una estación que se llama Bracer de subte, y bueno, ya hago 3 combinaciones que me dejan la Avenida Paulista.
O sea, usted bajó del avión, se tomó el bondi, después sí. Hizo subte,
sí.
Con su silla de ruedas y su equipaje.
Sí, señor.
¿Y en qué hotel se alojó?
Brigadero se llama, la Avenida Brigadero, justamente. Uh-huh. Es el punto de llegada, la parte más difícil del maratón.
¿Y a qué hora se alojó?
Al mediodía, a las 12 del mediodía.
¿Pudo comer bien, descansar?
Sí, comí bien, dormí una siesta de 2 horas y media, y bueno, a la noche comimos una pizza con este muchacho, fui a saludar a gente amiga que conozco, y me acosté a las 10:30, y me levanté a las 7 de la mañana.
Bien. ¿Cuántos discapacitados corrieron en esta San Silvestre?
35.
35.
Sí.
¿De qué países?
La mayoría brasilero. Había un ecuatoriano y 2 colombianos.
Uh-huh. Bueno, ganó. No había nadie con quien compartir la celebración.
En realidad yo tengo muchísimos amigos en Brasil, ¿no es cierto? Gente brasilera, gente que conozco, de interior, de Amapá, de Fortaleza, de Manaus, que hace 10 años que viajo a esta carrera, y me encontré con muchos amigos, mucha gente.
¿Pero ninguna banderita argentina?
No, ninguna banderita argentina, no. No.
¿Con cuánto dinero, viejo? Perdone la indiscreción.
Viajé con el pasaje justo, porque anoche llegué a las 12... justamente 12 menos cuarto llegué a Ezeiza y bueno, me tuve que quedar hasta las 7 de la mañana en el aeropuerto porque se me hacía muy difícil pagar un taxi hasta casa, ¿no? Que casi más de 100 pesos. Entonces esperé que el primer 86 que pasó me lo tomé.
¿Cuando llegó después de haber ganado la San Silvestre?
Sí, estuve en el aeropuerto, me quedé ahí.
¿Y con cuánta plata fue?
Fui con 100 pesos.
¿Y eso le alcanzó para almorzar,
merendar, cenar?
Y... ¿Una pizza?
Sí, cenamos una pizza. Sí, no quise cenar más pesado, quería estar liviano para la carrera, así que comí una pizza, a la mañana desayuné café en el hotel y después me comí 2 manzanas al mediodía antes de la carrera.
Uh-huh. Y después volvió a hacer otra vez la combinación de subte y el ómnibus para llegar al aeropuerto de San Pablo.
Llegué. Fui a la estación Tabrácer a tomar el colectivo este que va al aeropuerto y salí a 8:40 y el avión salía a 9:30. Llegué justo 9:22 minutos y me esperaron la empresa Bari, le tengo que agradecer porque me esperaron y pude embarcar. Eran poquitas personas, veníamos 6 o 7 personas.
¿No? Si se iba el avión, se quedaba en el aeropuerto sin comer.
creo que me volví a un alojamiento municipal que hay cerca de la Avenida Paulista, ¿no?
Rodríguez, espero que el 98 sea un año de felicidad para usted. Nos ha vuelto a dar un ejemplo de vida y tenemos que mirar en su espejo para entender que lo más importante de la vida es vivir.
Exacto.
Le mando un fuerte abrazo.
Mira, le agradezco un montón, le agradezco a toda la gente de la Oral Deportiva, especialmente a Pedrito Romero, que vive muy de cerca, no solamente en el área discapacitado, sino en todo lo que viven los atletas argentinos, especialmente aquellos que somos amateurs. Y nos ve y nos comprende y nos entiende y nos hace llegar a ustedes todo. Pero todo lo que estamos en esto, yo particularmente también estoy muy feliz de ser atleta, de los resultados corren por cuestión de la suerte, pero me siento muy bien de seguir evolucionando, de seguir buscando mejores marcas y poder estar en el alto entrenamiento. Después veremos. El objetivo es estar entre los 10 mejores del mundo y, bueno, voy a seguir luchando, trabajando para que aquellos atletas que vienen de abajo les cueste menos que a nosotros, para que puedan tener mejores resultados en el primer mundo, ¿no? Y le agradezco a todos ustedes.
Muchas gracias, señor.
Un abrazo grande,
Chachi. Que le vaya muy bien. Carlos Alberto Rodríguez, atleta discapacitado. Se fue con 100 pesos. Se decidió su viaje casi el día anterior. Bajó del avión, se tomó un ómnibus, combinó 3 subtes. El día de la competencia almorzó 2 manzanas, la noche anterior una pizza. Llegó a Ezeiza. Tuvo que esperar el primer 86 para poder viajar de Ezeiza de regreso a su casa con la medalla y sin ninguna imagen, con una banderita argentina, después de 15 kilómetros en silla de ruedas. Se quedaron todos en silencio, muchachos. Quiero que le voy a pedir a Pepe que me saque de este clima porque
estamos en Caseros.
Caseros y el Hospital Muñiz son dos cosas históricas.
El año de iniciación de obras en el Hospital Muñiz fue 1880-82.
La fiebre amarilla.
Este era el cementerio del sur. Estamos en el borde del cementerio del sur.
Este era un cementerio antes. Morían ahí y lo enterraban acá. Porque decía que con la infección.
Cuéntenos dónde nació y en qué barrio vivió hasta ahora, que tiene cuántos años.
81.
¿De qué barrio es?
Sí, yo siempre viví en Parque Patricio.
¿Las casas, la zona en particular?
Siempre de Parque Patricio yo no salí.
¿Por qué no nos cuenta un poco cómo era el barrio en aquel entonces? Los carros, los corralones, algo de eso.
La mayoría, todavía hay algunos portones por acá en Casero que estaban los corralones. Antes se usaba todo a chata, a sangre, el tractor sangre. No había camiones para llevar la mercadería. Todo chata, chata, chata. Y había cada... Por acá, por Parque Patricio, no le quiero mentir, pero había alrededor casi de 15 corralones. ¿Eh? Y después ya le digo, ¿usted conoció el catalán acá en Avenida Alcorta y dónde está
el boliche? ¿El boliche del catalán?
¿Del catalán?
Hay historias, no lo conocí, pero me han contado.
Lo conocí.
Cuénteme usted entonces.
Personalmente, lo conocí.
¿Qué tenía en vidriera, entre otras cosas?
¿Qué vidriera? ¿Sabes lo que hacía? En mi vida vi un catalán más vivo que ese. Este vivo, pero ese catalán le ganó. ¿Sabes lo que hacía este hombre? Como era todo chata, pasaba todo por Vélez Sarsfield, doblaban en Avenida Alcorta y él estaba ahí, en Avenida Alcorta, atrás de la Pasteur. Bueno, ¿sabes lo que hacía? Ponía todos los días. En el invierno, mate cocido con 5 bizcochos. Fueron famosos eso. La gente, lo de la chata, le dice, ¿dónde va? ¿Dónde el catalán? Sí, hace un frío la gran puta, vamos a tomar el mate cocido. Y después al mediodía, ¿sabes lo que hacía? mondongo. Él hacía dos comidas nada más. Tenía una parrillita y hacía. El que quería, por ejemplo, un chorizo a la parrilla, un pedazo de asado. Y después en la cocina era mondongo en el invierno. Y si no, hacía, y sopa de verdura. Esa era la comida. Como era barato, había cola de chata, por acá. Fue el tipo más famoso que yo conocí en Parque Patricio.
El catalán de Alcorta.
El catalán de Cataluña.
Sí, señor.
Salvador Roque.
Sí.
Periodista jubilado, dice la tarjeta.
Claro.
Lo que está contando el amigo, ¿lo apoya, lo ratifica?
¿Cómo no lo apoyo? Lo apoyo porque es historia argentina, claro. Historia de Buenos Aires, historia de que el hombre, la familia son italianos, pero él se crió acá en el Parque Patricios. Yo en el Parque Patricios estuve en Avenida Alcorta y Zabaleta, que bajaba al tranvía 16, ahí había mi bar. Yo ahí hice de todo, sin despreciar a nada de gente buena, con dinero. Estaba los depósitos de gas. Ahí empecé mi vida, una parte de mi vida. Tuve bar, tuve restaurante, tuve relojería por mayor. Estuve en París, muchachos, estuve en Londres, estuve en Barcelona, bailé la sardana yo.
Salvador. Nos está contando que tuvo un bar frente a la quema,
sí.
Lugar difícil en aquel entonces también.
Sí, también. Había muchos polacos entonces ahí, vivían. Y eran gente humilde toda. A mediodía venían ahí, que yo cobraba 20 centavos, 30 centavos la comida. Y yo, y un asturiano y otro catalán, que el catalán ya está en Barcelona, que está multimillonario. El otro se murió, no tenía familia. Y dejó acá, en la Avenida Corrientes, dejó dos departamentos y tierras afuera de Buenos Aires. Ese se llamaba García, aquel murió. Y no quería que yo la atendiera. Yo tengo tercer año de medicina. Estuve con el doctor Puigvert, el doctor que atendió a Perón. El día que él murió estaba yo en la calle Luis María Campos. ¿Me entiendes yo? Y me crié en la frontera franco-española. Estuve en un convento mucho tiempo y después fui a la facultad. Yo tengo 3 años de facultad.
Salvador, acá en la Argentina está desde el año 49.
Sí, estoy acá en la Argentina desde el año 49. ¿Por qué vine a la Argentina yo? Le voy a explicar bien claro. Nosotros estuvimos en la Guerra Civil Española. Yo tenía 17 años. Al yo tener 17 años, tuve que ir a la guerra. Mis amigos fueron todos del grupo de infantería, murieron todos, menos uno que no fue a la guerra, que era argentino, la primera vez que yo escuché Argentina. Entonces dice, le digo, Antonio, ¿en qué regimiento te pusieron a vos? A ninguno. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Dice, porque yo soy argentino. ¿A dónde está eso? ¿Te das cuenta, no? Yo el año 1940, el año 36, empecé a conocer a Argentina por este muchacho. Y él vino acá, le pagaron el pasaje los argentinos, se pasó los 3 años de guerra y cuando terminó el 23 de abril, que dio el último parte Franco, en la Plaza Mayor del pueblo, estábamos yo y él, yo con un pantalón de caquile verde, como le llamo yo, de la militar, y él con una corbatilla, todo bien arreglado, que había llegado de la Argentina. Esto es lo que me pasó con Antonio.
Era un bacanazo este hombre.
¿Quién?
El que venía de la Argentina.
No te digo que venía y le pagaban la ida y la vuelta. ¿Te das cuenta? Venían con los barcos, hombre.
¿Se acuerdan de la serenata? Vamos a preguntarle primero al amigo. ¿Qué serenata recuerda? ¿Cómo era?
La serenata cuando me casé.
¿No recuerda quiénes estuvieron?
Ahora, tanto. Son todos finados. Sé que fue un muchacho que cantaba, pero muy, muy bien. Y lo tenía casi siempre para serenata. Y tenía 2 guitarristas. Y cuando un tío mío que salió de padrino cuando yo me casé, era muy amigo de este muchacho. Entonces le dice, vamos a darle, le dice a mi vieja, vamos a darle. Ahí me decían el negro de chiquitito de que nací. Porque dice que era morochito. Entonces, Dice que, le dice a mi vieja, dice, le vamos a dar una sorpresa al negro, dice, le vamos a dar la serenata. Mi vieja se puso contentísima, porque en ese tiempo se usaba, no había otra cosa que eso. Entonces, algunos iban con un pantoleón. Entonces, a las 12 de la noche, teníamos un patio nosotros en la casa. Y sentimos, lo cantaron ese que decía, muchachos, esta noche
saldremos por los mares a revivir las horas.
Eso me lo cantaron.
Ese le cantaba, la vieja serenata. Ese es el prototipo de canción. ¿Del Benigno se acuerda algo, del Benigno de Rioja?
¿De qué?
Del Café Benigno de Rioja.
Sí, señor.
¿Qué se acuerda del...?
Sí.
Cuénteme.
El Café Benigno. Era un café que en ese tiempo paraban, tenía dos mesas de jugar al billar y después estaba la vitrolera arriba. Entonces, los muchachos hacían la tarde. A mí nunca me gustó eso de jugar al billar y todo eso, no. A mí me gustaba salir, iba a bailar. Yo me conozco casi todos los salones de la República Argentina. Aunque usted me parezca mentira.
¿Bailando tango?
Era enloquecido por el baile, enloquecido. Era algo que lo tenía metido acá adentro. ¿Entiendes? Bueno, y muchos muchachos venían ahí al Café Benigno, se ponían a juntar al... Le voy a contar antes que me olvide.
Dile,
¿usted
dile.
Lo conoció al doctor?
¿Giacobini?
¿Giacobini?
Sí, sí.
Le voy a contar lo que le pasó una vez.
Me voy a buscar el pan. Dale, dale con él. Dale con él. Yo me voy a buscar el pan.
Sí. Entonces resulta que un día, como todos los barrios, paran de todo. Malo, bueno. Y en ese tiempo, el doctor Giacobini, no sé qué cargo, no sé si era concejal, algo de eso.
Concejal por el Partido de Salud Pública.
Salud Pública, sí. Entonces hizo sacar un coche con dos caballos de esos coches de antes, ¿vio?
Como usa carroza.
La princesa Isabel, medio parecido. Y se le dio por ahí, los coches del Parque Patricio fueron famosos, los de Buero también. Entonces, este loco se puso a la fila ahí con el coche. Cuando fue a pasar por ahí, los muchachos, había uno que vendía sandía. Le compraron la sandía. Y se quedaron con la cáscara, la rompían. Esperaron que pasaran a Giacobino. Y de adentro del Café Benigno, ¡pam! Meta,
tiraron con la sandía. Giacobini fue muy querido en el barrio porque atendía prácticamente gratis a casi todos.
Atendía gratis, regalaba remedio gratis. Te iban a golpear y si no estaba él, estaba la señora. Y le decía que necesito este remedio. Iba, si lo tenía, lo iba a dejar, se lo daba.
Incluso sabemos que la medida por la cual se unificó con el guardapolvo blanco en las escuelas, sí, también fue un proyecto de Giacobini.
De Giacobini, sí señor, es cierto eso, es cierto.
Le vamos a preguntar, ¿qué salones de Buenos Aires le gustaban para ir a bailar?
Y mire, salones había mucho, la verdad. Y había de dos categorías. Estaba el Agusteo, no sé si lo sintió nombrar, que fue uno de los famosos que quedó en la historia para los bailarines. Estaba en la calle Belgrano. Bueno, yo iba a bailar ahí los sábados a la tarde, cuando Tanturi, los domingos tocaba ahí con Castillo y tocaba en un salón. Y era Ricardo Tanturi en ese tiempo. Yo que tendría 21, 22 años, pero un pico.
De acá del barrio, ¿algún lugar que recuerde, algún recuerdo particular que tenga de toda esta zona?
Particular, o sea, hay muchas, que no sé, anécdota. Acá Parque Patricio, la plaza, Fue famosa porque estaba, pero eso yo no lo vi.
El matadero de los corrales y el jardín zoológico.
El zoológico. Pero yo eso no, no lo conocí. Eso, yo ya no había nacido todavía cuando fue de eso.
No nos dijo su nombre. Díganos su nombre.
Zárate.
Zárate. Sí. Así que 81 años. ¿Todos en Parque Patricio?
Todo, todo. Nací y acá me tiene.
Le agradezco mucho esta charla. Va a salir por Historias del Barrio Sur, que es un programa barrial que está los lunes de 22 a 24.
Lo voy a escuchar, cómo no.
Le agradecemos muchísimo y transmítale a Salvador el agradecimiento por haber charlado con nosotros.
Sí, cómo no.
Estamos en Rioja 21-27, a pocos metros de donde funcionó en cierta etapa de la historia del barrio, el Café Benigno. Una librería que se va transformando en café literario, con un nombre ya definido, Vuelvo al Sur, por obra de Jorge Cefarati y Soledad Navarro. ¿Cómo es esto del café literario y cuáles son las ideas a futuro? Nos va a contar Jorge en primera instancia.
Bueno, ante todo, buenas noches. La idea que viene madurando hace un par de años en reuniones con Soledad y unos amigos era lograr en el barrio un lugar que tenga que ver con la cultura, pero también con el encuentro, con la música, con las historias del barrio y con el tema fundamentalmente de incorporar a los vecinos y a los jóvenes vecinos del barrio a lograr un lugar de encuentro con nuestra historia barrial y con el arte.
Contanos un poco tu participación, Soledad, en este proyecto.
Bueno, buenas noches. La idea es organizar talleres de arte, de literatura, va a haber distintas actividades. Danza, tango, folclore, yoga, expresión corporal, fotografía artesanal, dibujo, pintura, escultura, pintura artesanal sobre madera, pátinas, decoupage, bueno, un montón de actividades que además durante el año se van a ir agregando, van a ser a modo de talleres, a modo de cursos breves o intensivos, con distintos niveles, orientados hacia chicos, hacia adultos. Van a intervenir bastantes docentes.
Les hago una pregunta, este es un esfuerzo que están manejando en forma personal, ¿tienen algún apoyo para hacerlo?
No, en realidad es un esfuerzo personal, es una idea que surgió hace ya un año y recién a partir de agosto comenzamos la construcción, se demoró un poquito porque siempre en el tema de la construcción hay algunos detalles que nunca se definen inmediatamente y bueno, eso es a pulmón.
Una idea, un poeta quiere lanzar un libro de poesías, ¿es el lugar indicado para hacerlo?
Sí, es la idea de presentar, ¿no es cierto?, las novedades y también traer a distintos escritores para que tengan contacto directo con sus lectores y puedan hacer sus presentaciones.
Nosotros vemos un entrepiso que de alguna manera recuerda, estábamos mencionando el Benigno. El Benigno tenía un altillo que cruzaba, que era el palco de las Victroleras, donde también se instalaba la orquesta. Así que
estaba acá en la misma calle, en Rioja, ¿no?
En el 2171, donde ahora hay una casa de venta de ropas, estaba el bar que de alguna manera representa la historia del tango en Parque Patricios, claro. Y quizá también la historia del tango en general.
Claro, casualmente el otro día charlando con Félix Musculino, me comentaba el tema del Barrio Benigno, siempre venía Ángel Vargas y gente de tango permanentemente, que era un lugar también de encuentro, distinto, porque obviamente no había libros, era más bar que otra cosa. Bueno, la idea es que el espíritu del Benigno esté presente en Vuelvo al Sur, es la idea.
Vos sabés que hoy, juntamente con esta charla que tenemos con ustedes, va un reportaje a un señor de apellido Zárate, de 81 años, que nos contaba una etapa en la cual, estando en el Benigno, hacían algunas travesuras, porque había una barra bastante brava ahí en el Benigno, tenía mesas de billar y además, digamos, todo un ambiente muy propio de Parque de los Patricios. Hacían de las suyas, alguna la vas a escuchar esta noche. Contanos algo más en cuanto a qué tiempo tienen previsto para la puesta en funcionamiento de este local, de este café literario.
Mira, nosotros la idea que tenemos, creo que vamos a llegar, abrir las puertas, en principio, la planta baja y el entrepiso que estás viendo ahora, o sea, todo el café y la parte de libros, para, calculamos, entre el 20 y el 25 de enero. Esas líneas.
Así que estamos muy cerquita de la fecha.
Y con el respecto a los talleres, ya comenzar con el tema de las inscripciones a partir del 15 de febrero aproximadamente.
Bueno, nosotros tomamos el compromiso de ir repitiendo esto en el programa para que aquellos que les interese el tema vayan acercándose. ¿Hay algún número telefónico al cual pueden comunicarse para inscribirse en los talleres?
Sí, nos pueden llamar al 943-2024. El número de fax es el mismo. Nos pueden llamar a partir de las 9 de la mañana, nosotros vamos a estar hasta las 9 de la noche, cuando comencemos la actividad.
Soledad, una pregunta. ¿Está apuntado a edades determinadas o esto es con un rango amplio de participación?
No, los talleres y todas las actividades van a ser para niños de 0 a 90 años, porque se van a presentar además libros de literatura infantil y las actividades de los talleres también van a ser con distintos niveles. Y otra cosa que quería proponer era toda aquella persona que tenga alguna, que desarrolle alguna actividad que quiera proponer para realizarla acá, bueno, tiene las puertas abiertas. Y va a haber una exposición permanente. El espacio está también disponible para todos los artistas que quieran exponer. Va a haber durante todo el año exposiciones rotativas de distintos artistas. Ahora inauguramos con Julio Colotti, Musculino y dos artistas de Mar del Plata que van a exponer vitro y pintura a fuego.
Y en escultura, también en escultura va a exponer Antonio Oriana.
Bueno, Oriana es alguien a quien realmente admiramos por el trabajo que hace, en particular en el barrio, en Pompeya, o sea, esas figuras representativas de la música del barrio. Él es casi reconocido por esa cabeza de Homero Manzi tan representativa en el Museo de Centenera y Tabaré. Desde ya, representando al Foro de la Memoria en Parque de los Patricios, yo les quiero agradecer todo este esfuerzo personal que están haciendo. Ponemos a disposición de ustedes el material que tenemos. Vamos a hablar con el licenciado Camiliosi, que es el presidente del Ateneo de Estudios Históricos, de tal manera que podamos sacar a tanto traer fotografías viejas del barrio como para acompañar este esfuerzo de ustedes.
Exactamente. Sí, el tema, casualmente lo que comentás, el tema de Camiliosi, tenía intención de llamarlo, porque queremos hacer un lugar, un espacio del Parque Patricio Antiguo. Y como en el Ateneo de Estudios Históricos, creo que supuestamente debe haber bastante material, la idea es hacer una charla con Camiliosi, a ver si podemos lograr un rinconcito que tenga que ver con el Parque Patricio Antiguo y con la historia del barrio. Otra cosa que te quería comentar, nosotros es probable que para fines de este mes también presentemos, que estamos trabajando hace un año, la guía histórica y cultural del Parque de los Patricios, que ya entró en imprenta la semana pasada. Así que la idea, después vamos a hacer una reunión, invitar a los vecinos, con la intención de relatarles la idea y la presentación de la revista.
Jorge y Soledad, desde ya, desde un vecino del barrio, agradecido por este esfuerzo que están haciendo para revitalizar aspectos de la identidad, que es justamente lo que nosotros queremos reflotar en Parque de los Patricios y alrededores, y que tengan el mayor de los éxitos. Sabemos que lo están haciendo a pulmón y merecen el éxito que corresponde.
Bueno, Vilas, te agradecemos a vos por la charla que hemos compartido, y bueno, creo que esto va a continuar.
Bueno, muchas gracias.